La muerte de un taxista a la madrugada del sábado motivó un paro general que el transporte que dejó a muchos montevideanos a pie. Aunque ahora la investigación va por otro carril, en un primer momento se apuntó a un homicidio, lo que puso sobre la mesa una vez más si estos trabajadores cuentan con las medidas de seguridad adecuadas. Por otro lado, este fin de semana la gremial enfrentó, y en parte con éxito, la decisión de la Intendencia de Montevideo de otorgar 100 nuevos permisos de taxis en la capital. A propósito de estos temas, en perspectiva hoy nos proponemos conocer cuál es la realidad de esta actividad en lo que refiere a su rentabilidad, seguridad e incluso su adaptación a los nuevos tiempos a través de la aplicación de tecnología. Para hablar de todo esto, es que recibimos en este momento al presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro, Óscar Dourado. Dourado, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, es un gusto a nuestro gremio estar junto a ustedes en perspectiva.
Empecemos por un momento hablando de este hecho lamentable que ocurrió el fin de semana, donde un taxista apareció muerto con un disparo en el pecho a pocos metros de su vehículo. ¿Con qué información cuentan ustedes de la gremial sobre la muerte de Nery Rodríguez? Porque ahora la investigación policial parece haber dado un giro y se apunta a un suicidio.
Sí, es cierto. Nosotros en un primer momento hicimos manifestaciones que reflejaban lo que nos había informado la policía. Siempre somos sensatos en el sentido de esperar la pericia técnica y de esperar también la intervención policial y del juez. No nos gusta, con opiniones a veces aceleradas, incidir en forma negativa en lo que es una investigación judicial, ¿no?
En este caso, la decisión, ustedes evalúan, no fue precipitada. O sea, se tomó a partir de lo que ha sido el primer informe policial.
Bueno, cuando muere un compañero de trabajo, siempre la sensibilidad de todos es una respuesta inmediata de tener la actividad, más cuando aparece un arma de fuego, el compañero nuestro está muerto. En ese momento, y con la inseguridad que vivimos todos los días, y más el taxi, estando en un lugar tan alejado y una zona que se dice que es difícil, lo que hicimos todos los que integramos el transporte fue detener las actividades para respetar el duelo de la familia.
Dourado, ¿qué tal? Buen día.
Buen día.
Usted ya planteaba algo, hay una sensibilidad especial con el tema de la seguridad o la inseguridad que sufren los taxistas. ¿Cuántos delitos se dan en promedio por mes, por ejemplo, en el caso de los taxis? ¿Qué estadísticas manejan ustedes desde la gremial?
Y nosotros estamos en el promedio de 30 rapiñas mensuales. Esto es... no somos los que tenemos en el transporte de pasajeros más rapiñas. Lamentablemente se ha derivado muchas rapiñas al ómnibus. Tú sabes que antes era impensado que se intentara asaltar un ómnibus cada vez con 5 o 10 pasajeros, con un guarda, con un chofer, pero la delincuencia cada vez se atreve más, como lo hemos visto con el local del Correo y con otros eventos delictivos que cada vez son más agresivos, ¿no?
Yendo al tema de las medidas de seguridad, ¿por qué hasta el momento no ha logrado cuajar del todo la idea de eliminar el efectivo en los viajes?
Nosotros acompañamos en ese sentido a la sociedad en su conjunto. Estamos paulatinamente eliminando el efectivo. Tenemos todas las formas de pago, todas las tarjetas. También sacamos una tarjeta que no tuvo éxito, que se llamó Carnet. No fue acompañada por el público. Uh-huh. Y en lo que es, por ejemplo, la tarjeta de transporte, nosotros hemos adecuado toda la informática de la gremial con la misma tecnología que tiene la Intendencia para... cuando esté en pleno uso de la tarjeta de transporte, podamos ser incluidos también los taximetristas. Es más, hemos hecho las gestiones en el Ministerio de Economía ya hace 8 años para que pudiéramos estar incluidos en ese sistema. Lo que pasa que los cambios no son fáciles. Tú date cuenta que si se pudiera evitar, en el ómnibus también se evitaría, que es un tipo de trabajo muy similar al taxímetro, es el traslado de personas. Pero estos cambios hay que hacerlos paulatinamente. Hace escasos 4 meses adquirimos un software para incorporar los lectores de tarjeta en los taxímetros. Vamos a empezarlo a hacer desde el día 20 de septiembre aproximadamente.
¿Y qué implicaría eso? ¿Cómo operaría?
Hasta ahora nosotros el cobro de tarjeta se hace con un voucher que lo tiene el taximetrista y se pone el código del cliente. Esto va a permitir hacerlo en forma electrónica. Va a estar muy bueno. es una idea realmente excelente para cobrar con todos los sistemas de crédito y de prepago en forma eficaz y electrónica, y también en el futuro, cuando todas las cédulas de identidad tengan código de barra, podremos solicitarle a nuestros pasajeros la cédula de identidad para pasarla en el lector de tarjeta y controlar el código de barra de cada persona que ingresa al servicio público de taxímetro. Son elementos que hay que ir implantando a medida que la tecnología va generando estas soluciones, que las vamos incorporando en forma paulatina, pero tampoco le podemos privar al ciudadano honesto de que ingrese al taxi cuando no tiene una tarjeta de prepago o no tiene una tarjeta de crédito.
Sí, de hecho, los trabajadores del taxi también plantean lo mismo, ¿no? Como que dicen que la eliminación del efectivo traería aparejado dificultades por la baja bancarización que hay hoy en día en la sociedad y porque requiere también de cierto cambio cultural, de costumbres, por ejemplo, que implican la recarga de lo que son las tarjetas prepago.
Tú date cuenta que el 40% de los uruguayos están en el crédito y eso es una realidad. Entonces, no todos podrían acceder a la tarjeta de crédito. En el caso de las prepago, tendrían que hacer el efectivo el pago en una red para poderse subir al taxímetro. Y también lo tendrían que hacer en cualquier otro transporte público. No discriminaríamos a los que menos tienen, y en este caso es a la población de menores recursos, que es la que asistimos en forma permanente. El taxi ingresa a todos los barrios de Montevideo, a cualquier hora. Somos los que hacemos muchas veces de patrullero y de ambulancia cuando se requiere nuestro servicio, y en esas zonas que a veces otros servicios pueden racionalizar o pueden decir de que no ingresan, el taxímetro tiene bases instaladas en esos lugares y tiene un servicio permanente, porque aún en los barrios difíciles, más del 90% de la población son gente honesta que se traslada a trabajar. Hace poquito tiempo atrás nos llamaban de la calle Patricio y nos rapiñaban, y lo hacían de un teléfono fijo. Lo comunicamos a la policía, ponían un niño adelante de 3 o 4 años cuando íbamos a arrancar, teníamos que detener el auto y en ese momento nos rapiñaban. Yo concurrí a la calle Patricios una madrugada, un domingo, y la muchacha que levanté iba al shopping a trabajar. Entonces, tampoco podemos excluir al 95% de la población porque vive en un barrio que ahora se dice que es difícil. Y como uruguayo yo me niego a aceptar de que los trabajadores del transporte y que la policía y que la gente honesta ingrese a un lugar, ¿no?
De todas formas, usted planteaba esto va a ser una medida que tienda a avanzar un poco más en el retiro del efectivo de los vehículos, de los taxis concretamente. Pero, ¿qué plazos manejan como para que efectivamente se pueda eliminar el uso de efectivo? ¿Se ha planteado una fecha en ese sentido?
Eso no lo podemos plantear los taximetristas, porque eso tendría que ser una decisión de país en que todos los uruguayos no podíamos tener plata en el bolsillo. Y esa es una decisión que tienen que tomar los ciudadanos en su conjunto y el gobierno. Nosotros entendemos que podemos vivir en el mejor país del mundo, pero si no podemos tener 10 pesos en el bolsillo, no podemos cobrar un cheque, no está bueno tampoco, ¿no? Esa es la realidad. Y si hiciéramos eso en un solo servicio, como es el taxi, sin lugar a dudas fracasaría. Y lo harían fracasar los usuarios y lo harían fracasar nosotros los trabajadores del taxi, porque no renunciaríamos a trabajar. Esa es una realidad. Tú date cuenta que tú, los repagos y los hábitats los roban todos los días. ¿Y por qué siguen trabajando con dinero? ¿Pueden hacerlo sin dinero? También sucede así con esta red de correos. Y pueden hacer de decir no trabajamos más, o los carniceros, los almaceneros, todos seguimos trabajando. Porque es lo que sabemos hacer. Capaz que es el futuro, dentro de 20 años no existe la moneda. Pero eso no lo podemos establecer nosotros los trabajadores, ¿no?
Dobrado, pasando a otro tema. La patronal de taxis se movilizó el viernes en frente a la Junta Departamental de Montevideo para evitar que los ediles votaran la habilitación de 100 chapas nuevas de taxis. Un aspecto que estaba incluido en la modificación presupuestal 2014 que había enviado la Intendencia al Legislativo Comunal. Finalmente se atendió a ese reclamo y la comuna comunicó que en lugar de habilitar 100 nuevas chapas, iba a autorizar 30 nuevos permisos. ¿Por qué se negaban ustedes a aumentar la cantidad de chapas?
Nosotros los trabajadores del taxi trabajamos con un sueldo fijo y una comisión. La comisión es de lo recaudado y hace que nosotros mejoremos nuestro ingreso. Estamos entrando en un proceso de enfriamiento del crecimiento nacional, como lo dicen las autoridades, como lo dice la economía, como lo dice el presidente, hay que tener cuidado, hay que ser cauto. Y en un momento que hay desaceleración por los nuevos permisos de taxímetro, no parece ser lo aconsejado. Pero además, a nosotros nos sorprendió porque en el primer presupuesto no estaban incluidas las 100 chapas, fue una nota adjunta, así se nos dijo a nosotros. Y en un diálogo que venimos manejando desde hace 3 o 4 años con la Intendencia, con Aaron Olivera y con la Dirección de Tránsito, nunca se nos había dicho de la intención de aumentar el número de chapas. Tampoco se intervino el gremio del taxi. Nosotros, desde hace varios gobiernos de la Intendencia del Frente Amplio, venimos trabajando y habíamos acordado de que para colocar nuevos permisos de taxi, así como lo hacemos en toda la Intendencia del Interior, hay que conversar y hay que ver qué es lo que se necesita y hacerlo de una forma de que no se dañe a lo que estamos trabajando en una actividad.
Pero para ustedes, desde la gremial, la cantidad actual de chapas, que ronda más o menos las 2.900, ¿no?
Sí.
¿Es una cifra suficiente? Se lo pregunto porque justamente la falta de taxis en determinadas circunstancias, como por ejemplo en horarios pico o sobre las 16 horas, que es cuando se da el recambio de flota, o en los días de lluvia, desde los mensajes que nos llegaban de la audiencia, no todos coinciden en que es casi imposible conseguir un taxi y que, bueno, se hace cada vez más frecuente esa situación.
Bueno, se va a hacer más frecuente si lloviera más. En el año llueven 45 días en el año, y esos 45 días la gente, todos, tú, yo, todos querríamos tener un taxi en la puerta esperándonos con un conductor detenido en la puerta de la casa de uno. Y eso sucede también con los servicios de traslado de vehículos, como Ausicar. Los días de lluvia no hay ningún servicio que se haga para los días de lluvia. Y nosotros, los trabajadores del taxi, no podemos solamente trabajar los días de lluvia. Hoy, con un país estable y con una economía saneada, de cada 100 kilómetros que hacemos, 50 son vacíos. Esa es una realidad del taxímetro del día de hoy. Y eso muestra claramente...
¿Cómo son las cifras exactamente?
De cada 100 kilómetros que recorremos... Uh-huh. 50 son vacíos.
¿Y esa no es una relación habitual que siempre se ha dado?
Es una relación ruinosa. Es un desastre. Tú date cuenta que el taxi pasó de un gasoil de 14 pesos a un gasoil de 36. 22 pesos más por litro, cuando todo el resto del transporte de pasajeros tiene soluciones excelentes, pagan 17 pesos el gasoil. El camión la tiene también, el agro la tiene, la industria la tiene. El único gremio que hace 5 años y que ahora tenemos una ley en el Parlamento que ojalá salga, somos el taxímetro. Y el 41% de lo que recaudamos en un taxi, de cada 100 pesos, 41 es salario. Nos queda el resto para pagar el combustible, que es el 30-32%. Y la situación de los trabajadores de taxi, si dijéramos que con esto es buena, no, porque hoy un taxi recauda 2.200, 2.300 pesos en un turno y el 29% de eso llega a escasos 600 pesos. Somos el salario de los trabajadores.
Pero entonces, por mes, por ejemplo, ¿cuánto gana el propietario de un taxi?
Un propietario de un taxi gana lo mismo que un conductor, unos 16, 17 mil pesos. Y hoy los trabajadores del taxímetro hace 17 meses que no tenemos aumento de tarifa. A todos ustedes, ¿no? Le habrá subido el teléfono, Movistar o Ancel, la UTE, la luz, el agua, los impuestos, el combustible. Lo único que nos subió en este país fue el taxi.
Dourado, volviendo un minuto al tema de la falta de vehículos, la falta de taxis, porque hay muchos mensajes en ese sentido, es una queja recurrente. Hay algunos, como Laura del Cordón, que marcan que esta situación no se da solo, por ejemplo, en días de lluvia, de mucho calor, sino que también faltan taxis cuando, por ejemplo, la gente cobra los sueldos a principios de mes y en las horas de relevo que se dan todos los días. Esta oyente en particular dice, esto último no lo arreglan porque no les conviene a los taximetristas escalonar los relevos a lo largo del día, ya que algunos perderían dinero con los horarios que les quedan. Podrían ser rotativos si pensaran en los clientes. ¿Qué dice usted ante este tipo de observaciones?
Nosotros los taximetristas hemos ido cambiando la hora de relevo. Antiguamente era a las 6, después la pasamos a las 5, después a las 4, ahora a las 3 de la tarde es la hora habitual de relevo. Uh-huh. Respetando la salida de la actividad de los servicios públicos y de las oficinas para que el grueso de los taxímetros estamos presentes a la hora 5. Yo te pediría a ti, que los periodistas son investigadores por naturaleza, que salgas a las 8:30 de la noche y vas a encontrar taxis en la principal avenida Montevideo y en todas las esquinas importantes de Pocitos o de cualquier barrio, un sinnúmero de taxis detenidos en todas las esquinas que puede haber una intención de viaje. Y eso es lo que vemos todos los días. Y a las 11 de la noche, a las 12, por suerte muchos taximetristas deciden guardar el auto a las 12 y retomar la actividad a las 5 de la mañana, porque si vas a cualquier estación de servicio o a nuestra gremial, no entra un auto en esa zona. Nosotros, después de las 11 de la noche, prácticamente no tenemos actividad. Aquel taxi que se queda hace dos o tres viajes en la nocturnidad.
¿Dos o tres viajes? ¿Ese es el promedio que hacen de noche?
Después de las 10 de la noche, sí. Lo que eso cambia los días viernes y sábado, que hay un aumento, que quizás un trabajador pueda hacer 8 o 9 viajes en la noche, pero también aumenta el número de taxis, porque muchos taxis de lunes a jueves guardan a las 12 cuando afloja el trabajo, pero viernes y sábado, que hay más actividad, se aumenta el número.
Dorado, de todas formas, ¿ustedes desde la gremial reconocen que está siendo un problema el tema de las horas pico, por ejemplo, en donde la gente muchas veces sale de trabajar? ¿Nos siguen llegando comentarios de los oyentes en ese sentido, que van más allá de lo que usted decía, de las excepcionalidades de los días de lluvia, verdad? O bueno, o del cambio de la hora de relevo. Hay varios oyentes que nos siguen planteando eso, e incluso el hecho de ciertas horas donde, por lo general, de tardecita, no pueden encontrar taxi.
De tardecita, mira, después de las 5 de la tarde hay taxis por doquier. Pero si yo te diría un ejemplo. Si hoy en el centro de Montevideo hubiera 6 incendios juntos, estaríamos con un problema de incendio y no podríamos decir que no tenemos servicio bombero que todos reconocemos como bueno. Un día eventual, como era el 24 de agosto, que este 24 de agosto no fue algo excepcional en el traslado de pasajeros, nosotros trabajamos como un sábado normal este 24 de agosto. Y cuando la gente manifiesta todo esto, nosotros intentamos mejorar. Tú date cuenta que las paradas de taxi prácticamente no existen en Montevideo. ¿Por qué? Porque lo hemos sustituido por los servicios de radio. Los servicios de radio, la gente se acostumbró cada día más a pedir el teléfono, por teléfono en el taxímetro. Y en el año 2001 nosotros decíamos, le va a el móvil 12.5 en 3 minutos. 3 minutos quedó metido en la cabeza de todos los uruguayos. Los 3 minutos o los 5 minutos. Y hoy no se puede cumplir en 3 minutos, porque en 3 minutos no llegas a ningún lado con un coche. Y si no lo haces en forma insegura. Cuando tú en una ciudad como Rosario, como Córdoba, que son similares en tamaño nuestro, o como Buenos Aires, para poner un ejemplo muy cercano, aunque es más grande, cuando se pide un taxi se pide 10 minutos antes de que se necesite, para que el servicio llegue a la puerta. Todos los uruguayos, yo también, pido el servicio del taxímetro cuando me quiero subir al taxi. Y antiguamente, si tú recordás, tú sos muy joven, pero yo tengo 50 años, nosotros íbamos a la calle, a la avenida, a donde había movimiento, para ver si pasaba un taxi, lo llevábamos hasta nuestra casa y demorábamos 10 o 15 minutos en llegar. Hoy la tecnología hace que sea más amigable, pero nos demanda un mayor esfuerzo a todos los que participamos en el taxímetro en llegar más rápido y más eficiente a la casa del cliente. Nosotros ahora, con este nuevo software que compramos, que es para los lectores de tarjeta, también compramos un software que el cliente, cuando llame a Radio Taxi 121, va a poder, si tiene canal de datos del teléfono, saber por un mapa a cuántas cuadras está de su casa.
Seguimos aquí en Perspectiva y seguimos en diálogo con Óscar Dourado, presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay. Dorado, usted recién se estaba refiriendo al uso de la tecnología para optimizar los servicios del taxi. En ese sentido, por ejemplo, a principios de agosto el diario El Observador informaba que entre esas mejoras estaba la unificación de los llamados, es decir, que si uno llamaba al 141, a Radio Taxi Punta Gorda o al 1919, una misma central recibiría esa llamada y enviaría al taxi que estuviera más cerca, sin importar la compañía. ¿Esa es una de las ideas que se está manejando?
Sí, nosotros estamos trabajando con esas tres radios. Ya hemos incorporado Taxi Colón, en la creencia cierta de que tenemos que siempre enviar el móvil más cercano, y que si uno llama al 1919, al usuario lo que le importa es que le llegue el taxímetro, o sea, sin perder los puestos de trabajo de las telefonistas, sin perder esas centrales, que cada una funcione por sí, pero cuando se elige, siempre se elija el vehículo que está más cerca para optimizar la cercanía, el tiempo, también el combustible y el salario de los trabajadores, que sea mejor. Esa fuerte inversión ya ya la hicimos y tecnológicamente estamos instalando todo en la central para que sobre fines de septiembre estemos operativos en no menos de 300 móviles. Este es un proceso que va a llevar hasta marzo o abril del año que viene. Y esto, la ventaja que tiene es que cuando el conductor recibe el viaje, la dirección, también recibe la ruta más corta por un sistema de navegador. Cuando llega a la casa del cliente, dice a qué lugar se dirige con la voz, también va a ser otro nombre, se le plantea otro navegador con la dirección que se le acaba de indicar. Pero el usuario, si llama un coche por teléfono y está nervioso porque va hace 5 minutos que lo llama y no viene, entra a su teléfono con tecnología Android, que hoy la mayoría de los teléfonos que se venden es con esta tecnología. El 70% de los teléfonos que se venden en Montevideo son con tecnología Android. Va a poder saber si está a 4 cuadras, 3, o quizás está a la vuelta de la esquina de su casa. Esto va a hacer que
o sea, que lo va a poder monitorear.
Lo va a poner el cliente mismo. Eso. Y la otra cosa buena, que si tú llamas al 1919 y te va a ir un móvil del 141, te va a mandar un ringtone hacia atrás diciéndote qué móvil y de qué empresa es el que va a llegar. Lo que le va a dar certeza al usuario de que cuando se sube, sabe que el móvil le corresponde subir. Esta tecnología está disponible en el mundo, ya está funcionando hasta para los despachos de pizza o de comida, y lo vamos a tener como novedad los taximetristas, primero que nadie, con una tecnología que nos lleva un esfuerzo en lo económico, pero que nos va a redundar en beneficio al usuario y a los trabajadores del taxímetro.
Desde la gremial del taxi, el beneficio va a estar por el ahorro de combustible, como decía.
Claro, cada
la racionalización, tiene, digamos.
La racionalización de combustible, que indirectamente va a favor de los uruguayos, porque el petróleo nos sale plata a todos, a los que lo consumimos en nuestros tanques, pero también a aquellos que andan a pie, porque son divisas uruguayas.
¿Y tienen una estimación de cuánto les va a implicar de ahorro, por ejemplo?
Nosotros pensamos que vamos a optimizar el combustible en un 10 o un 12%, esa es la creencia que tenemos. Quizás más, pero hasta que no lo pongamos en práctica, no lo vamos a conocer. Yo pienso que quizás sea, no esté por debajo de esa optimización, que es lo que esperamos, y es lo que he hecho cálculos, va a ser muy positivo, porque vamos a llegar más cerca, más rápido a la casa del cliente, recorriendo menos kilómetros, con más seguridad, con más tiempo, ¿eh? No va a haber un apuro para cumplir, eso va a hacer que en lo que es la seguridad pasiva de transporte, uno pueda tener un comportamiento excelente en el tránsito y participar de menos siniestros. Son todas cosas que suman. El beneficio que tiene hoy el GPS, la ubicación satelital, que hace ya varios años que la tenemos en el taxi, fue muy bueno. Cuando nosotros pusimos el GPS, teníamos una ocupación del 38 y 40% de los kilómetros recorridos. Hoy llegamos al 50%. Por eso es que estimamos que quizás logremos el 60% de ocupación.
Dorado, pasando a otros asuntos, desde la gremial se fiscaliza la situación de los cinturones de seguridad. Se lo pregunto porque hay varias denuncias de usuarios que indican que a veces en el cinturón de atrás directamente no está, falta, o si está, a veces está en malas condiciones. ¿Cómo ven ese tema?
Nosotros hemos trabajado con la intendencia en este sentido, y todos los vehículos nuevos a poner en uso son con cinturones de 3 puntos. Uh-huh. O sea que el trabajo es permanente nuestro en el control. Hoy lo que precisamos es una renovación de flota, sin lugar a duda, una renovación que se ha demorado porque no ha salido la ley del combustible. Entonces el taximetrista no sabe qué comprar y tampoco tiene recursos para hacerlo, y todos los coches que vos ves negros son coches viejitos. Uh-huh. Que la vamos llevando y se va solucionando, porque los que son blancos, en el 95% son anasta. Los que hemos cambiado a anasta creyendo que la ley iba a salir hace 2 años atrás, hemos sido arruinados en lo económico. Entonces estamos esperando solución, algunos están esperando en forma agónica la solución del combustible para tomar la decisión de comprar un auto nuevo. Entonces esos coches viejos tienen cinturones de 2 puntas y no de 3 puntas, y puede ser que a algún pasajero se le dificulte colocárselo, pero también hay muchos pasajeros que no se quieren poner cinturón de seguridad, y eso lo debemos saber todos, ¿no?
¿Pero ustedes tienen un control o una medición de en qué estado están en general los cinturones de seguridad, o si toda la flota dispone del cinturón?
Nosotros lo controlamos periódicamente, además de hacerlo en la intendencia en la inspección anual. las centrales en forma periódica estamos haciendo controles, recibimos las denuncias. Cuando recibimos una denuncia en forma inmediata, retiramos el auto de servicio y lo llevamos a nuestra gremial para controlar. Y estamos en lo que es la gestión de la mejora de la calidad y en lo que es el manejo defensivo y las conductas que tenemos que tener ante una rapiña, preparando a los nuevos conductores y haciendo pasar por estos cursos a aquellos que hace más de 5 años que lo han hecho, ¿no?
Dorado, a veces algunos modelos de taxis son muy, muy pequeños, muy chicos. En algunos casos la gente viaja incómoda, también por el tema de la mampara. A veces la distancia entre la mampara y la propia cara de uno incluso es demasiado cercana. ¿Esos asuntos también se van a resolver con la renovación de la flota o se puede ir tomando alguna otra medida?
Bueno, se han excluido, por ejemplo, el FIA 1, que es el auto más pequeño, y el Corsa, ya no pueden ser, no han sido homologados para las futuras renovaciones de vehículos. Uh-huh. Lo que hace que ya, de hecho, cuando se cambian las nuevas unidades, van a ser unidades de mayor porte. A veces el porte menor responde a la búsqueda de menor costo de combustible, menor gasto de combustible. Claro. El tamaño de la carrocería va en forma proporcional al consumo. Cuando hablamos de la mampara, es un tema que nosotros no podemos discutir, dada la inseguridad y la cantidad de rapiñas que tenemos en el taxi. Si a todos nos preguntaras, ¿qué querríamos los taximetristas? Querríamos el país de hace 20 años atrás en que no usábamos mampara y que no había rapiñas en el taxi. Cuando se puso la mampara había 184 rapiñas por año. Hoy llegamos a las 900 anuales. Entonces, cuando hablamos de la mampara, es algo no deseado por el usuario, por nosotros, por nadie la quiere la mampara. Pero es un elemento de seguridad que no se puede discutir. Y que en este estado de inseguridad y de agresividad de quienes cometen la delincuencia en el Uruguay, es una pequeña contribución a que el trabajador pueda estar tranquilo, que de atrás no ataca a nadie.
Dorado, hay otros oyentes que nos preguntan, bueno, ¿qué pasa con los choferes que hablan y escriben por celular en el viaje? ¿Eso se está controlando efectivamente? ¿Qué tipo de situaciones se les han planteado a ustedes desde la gremial?
Eso está muy mal. Sabemos que la gente lo hace, no solamente los taximetristas, en cualquier actividad o el particular. Lamentablemente la atención que concita los celulares a cualquier ciudadano es preocupante. Tú, si te subís en un ómnibus con 20 pasajeros, verás que de los 20 pasajeros, 18 van hablando por teléfono, mandándose mensajes. Parece que fueron ausentes al recorrido del ómnibus, que no es lo que pasaba hace 25 años atrás. Esa falta de atención que sucede no solamente en el trabajo del taxi, que en otros trabajos, y que es tarea permanente hacer que la gente no esté pendiente del teléfono, lo hacemos nosotros también. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Lo que hay que comprender que en el taxímetro nosotros no estamos al lado del trabajador las 24 horas. Entonces lo hacemos en los cursos, lo hacemos controlando con los fiscales que tenemos en la calle, que son trabajadores del taxi que asumen la responsabilidad de hacer ese tipo de control. Controlamos la vestimenta, el calzado, en forma permanente, y estamos preocupados por mejorar. Somos en Montevideo 8.000 trabajadores de taxi que están arriba de los taxímetros trabajando, y ese control no es fácil, pero no porque no sea fácil no lo hacemos. Lo hacemos en forma permanente y forma parte de nuestra tarea diaria como dirigentes y como taximetristas, ¿no?
Oscar Dobrado, presidente del Centro de Propietarios de Automóviles con Taxímetro del Uruguay. Quedan, por supuesto, varios temas para hablar, pero bueno, en todo caso quizás lo podamos hacer en otra oportunidad. Por lo pronto, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
Ha sido un gusto estar junto a ustedes dos en este programa que escucha el 80% de los montevideanos. Muchas gracias.
Que pase bien, gracias.